Bien, señores, vamos a charlar con el querido amigo Ignacio Zuleta. Es analista político, todo el mundo lo conoce, lectura obligada, ¿no? Y además, lectura que te marca el eje de lo que pasó el día domingo y de lo que va a venir el día lunes, ¿eh? El querido Ignacio Zuleta, en el diario Clarín, claro está. Ignacio, buen día. Dani Moyo desde Radio del Plata. Este programa se llama Vengan, Vengan. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo andan?
Muy bien. Gracias por la gentileza de atendernos.
Estamos recuperando oxígeno,
De a poquito. Esto es un código que tenemos interno porque tenemos la misma pasión con Ignacio. Ah. ¿No? La misma, ¿no?
¿Son de River?
¡No! Ignacio, ¿lo conoces al nuevo embajador de los Estados Unidos o te sorprendió como nosotros?
No, no me sorprende por la franja de selección de funcionarios del gobierno que pertenece siempre a la misma demografía del centro derecha, conservadores y empresarios. Sé quién es, pero no tengo detalles de las razones de la designación y la verdad que no tengo mucho. No me sorprendió.
Bien, estamos a un año de las elecciones y estamos a un año, o ya se cumple casi un año, de la asunción de Milei. ¿Dónde estamos parados hoy, Ignacio?
Bueno, creo que todavía para un juicio de la gestión es prematuro. Lo que sí se puede evaluar es dónde está. El gobierno se ha comido ya un cuarto de la gestión, de los 4 años, con enormes dificultades que no deben sorprender, porque este es un gobierno de minorías. De los 4 gobiernos de minorías que ha habido en lo que va del siglo XXI en la Argentina, que fueron Kirchner, que ganó con el... No ganó, perdió con Menem, pero fue a la presidencia también por el balotaje, con 22 puntos. Macri, que era segunda minoría en las 2 cámaras. Alberto Fernández, que era el más débil del peronismo que dominaban Cristina y Massa. Y ahora Milei, que llega, le reboten por el balotaje también, con 29 puntos de apoyo en la primera vuelta y por la derrota del peronismo y de Cambiemos. Entonces, la debilidad de origen del gobierno explica la pobre performance política que ha tenido, que está contando los votos a ver si llega a tener un tercio para impedir que aumenten las jubilaciones, que financie la universidad o lo que puede pasar hoy, que es que le voten el rechazo a la capacidad de firmar libremente los DNU, o que le limiten la capacidad del canje de deuda, que es el otro DNU que se va a discutir si hay quórum en la sesión hoy a mediodía. Pero son todas dificultades de un gobierno de minorías. Entonces creo que, a mi juicio, hoy es injusto evaluarlo, yo no lo evaluaría. Ajá. Y diríamos que es muy débil y tiene una inexperiencia política que le impide aprovechar los activos que tiene este gobierno, que en realidad expresa un programa y un pensamiento que el moderado de centro, que lo vota él, aunque él no sea moderado, pero el voto que lo hace presidente es el voto más bien vinculado a Cambiemos, que es un voto de las grandes ciudades, un voto urbano, moderado, que no quería que el peronismo siguiera gobernando, y de los cinco candidatos de la primera vuelta, salvo Bregman, Chiaretti, Bullrich, Milei, pensaban lo mismo, la misma franja ideológica, digamos, en materia de economía y en materia de política. Él debería, a mi juicio, si quisiera consolidar y no perder el tiempo que ya se fumó en un cuarto de su gestión, habiendo sacado el ley de un 70 que está tumbado en el Senado y depende de diputados que no se lo deroguen, y la ley base es que es el 10% de lo que propuso. O sea, la verdad es pobre la performance, pero es pobre en la dimensión de su pequeñez, de la pequeñez de su fuerza política, para sostenerse en la posición de fuerza de un gobierno minoritario. Vos podés o salir a buscar amigos y salir a buscar aliados o socios en la gestión del gobierno. El modelo ejemplar de la Argentina es Duhalde. Duhalde, cuando es presidente provisional en el año 2002,
sí.
¿Qué hace? Lo llama Banossi, que era radical, ministro de Justicia, lo llama Jaunarena, ministro de Defensa.
Claro.
Él hace un gobierno a la parlamentaria, a la europea. O sea, va al Congreso y dice, ¿cuáles son los bloques del Congreso? Haga un gabinete con él. Lo trae a La Baña, que se lo sugiere Alfonsín. Y bueno, él aprovecha un rebote que le hace ganar al peronismo la elección del 2003. Ese fue un modelo de hacer un gobierno de coalición, ir a buscar los amigos donde estaban, no poniéndose su destino personal como condición para la faena. Acá se produce al revés. Acá Milei habla de reelegir y se pelea con el macrismo, que le ha puesto a todos los funcionarios y le ha regalado el programa.
Sí.
Pelea con el bloque de Pichetto, que fue el candidato vicepresidente de Macri. Se pelea con los radicales, que eran Cambiemos, que lo hicieron presidente. O sea, se pelea con los amigos.
Ignacio.
No le levanta el teléfono a Kicillof. O sea, no tiene ningún producto para el voto. No digo para los dirigentes, que los dirigentes no interesan.
Claro.
La Argentina votó hace un año 44% el peronismo.
Ignacio, y te sumo a Martín Canay, ¿cómo te va? Te sumo a tu argumento y el PRO, que le dio absolutamente todos los votos en toda la, en el Congreso, en todas las leyes que quería el presidente. Te llevo al año que viene el armado de listas. Todo indica que va a ser conjunta una lista de Libertad Avanza y el PRO. ¿Cómo imaginás eso, esa división de la lista, y si es posible que haya un paso entre el PRO y la Libertad Avanza?
No, yo creo que eso no es imaginable hoy. La Libertad Avanza no existe, es un grupo de WhatsApp, no es un partido. Son los primos Menem, empleados del Senado desde hace 40 años, donde han sido contratados del bloque que quieren armar un partido. Según dicen los diarios ahora, armar un partido.
Bueno, Karina lo está haciendo en diferentes distritos.
Eso dicen ellos, ¿no?
¿No?
Nunca tomes en serio lo que un gobierno dice, primero. Y menos lo que dice un político. No, que quieren armar un... Que quieren tener un convertible, quieren volar.
Claro.
No, seamos serios. Tampoco el PRO tiene un dominio de la demografía electoral, porque el PRO te gobierna Chubut, te gobierna Entre Ríos, Capital Federal, y tiene posiciones de vicegobernador de Santa Fe.
Sí.
Tiene
San Luis, más o menos, ¿no?
¿Cómo?
San Luis,
pero San Luis es un partido, si vos seguís la es como el caso de San Juan, estuvieron en la lista de... Estuvieron en el apoyo del PRO, como Vidal,
claro.
El de Santa Cruz, pero no están militando dentro del PRO formalmente.
Perdón, Ignacio, Fernando Verote habla, buen día.
Compará esa las provincias que te acabo de decir, en donde la Libertad Avanza es una disidencia del PRO.
Claro.
Son los tipos del PRO con otra camiseta, que están peleados con los radicales de esta provincia.
Sí, y hay muchos, Ignacio, que no digo la palabra abandonar el barco, pero van cambiando. Es decir, Patricia comienza a llevar gente para su molino. El caso más evidente es el intendente de 3 de febrero, Valenzuela, y así hay mucho que uno va viendo, ¿no?
Sí, pero eso no va a la Libertad Avanza. Eso es PRO no macrista. Siempre hay que mirar el electorado, no el movimiento de los dirigentes. Los dirigentes pueden dar piruetas. El asunto del electorado, ¿a qué electorado van ellos? Además del electorado del PRO.
Claro.
Ahora, sentado en una mesa a repartir el año que viene, yo hoy no diría que va a haber un acuerdo. Hay un sector que quiere un acuerdo, que es el de Patricia Bullrich, y lo ha hecho en la provincia de Buenos Aires fusionando los bloques, pero andar a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
Bueno, yo, reafirmando lo que vos estás diciendo, me quiero apoyar, si te sirve este dato. Hablé mucho con Mauricio Macri el miércoles. ¿Está molesto con tantos dirigentes kirchneristas y peronistas que todavía tiene el gobierno nacional?
Bueno, pero eso no debe sorprender. Si el origen de Milei candidato consta, lo han contado ellos, es un armado del gobierno de Alberto Fernández, especialmente de Massa, que le da estructura y le da fondos y le da posiciones en la provincia de Buenos Aires para que pudiera competir. La idea de ellos era, le vamos a inventar un fantasma para que le saque votos a Cambiemos, así lo quebramos y le ganamos. Y le salió bien, pero se lo arrastró a ellos.
Bien, estamos charlando con Ignacio Zuleta, se incorpora a la charla el doctor Fernando Berot.
Ignacio, ¿te parece que le salió bien? Le salió bien para el Tujes, o sea, perdió como en la guerra más, así es que es cierto lo que estás diciendo, que por ahí todavía no está comprobado.
Yo no es invento mío, eso es público.
Que sea público no quiere decir que sea cierto, perdóname.
No, pero lo han contado ellos, ¿qué otra constancia tengo yo?
Yo ninguna.
¿Qué constancia tengo? De que eso fue así cuando los protagonistas han contado las listas que se armaban en la provincia de Buenos Aires con la estructura del peronismo.
Pero ese no fue Milei precisamente, sino quienes lo acompañaron, que hoy justamente no están acompañándolo en la provincia. De hecho, Kikuchi creo que fue expulsado y está pareja en este momento armando en la provincia. Creo que fueron errores que habrá que subsanar. Pero la pregunta es la siguiente. ¿A vos te parece que con este escenario donde después de este bestial ajuste todavía un presidente como este tiene el 50% de la ciudadanía a favor, te parece que es un partido que no existe según vos? Para mí no solo no existe, sino que existe y va a arrasar en las próximas elecciones. ¿O no es así?
No sé, lo decís vos, está bien. No me puedes llamar por radio para preguntar si opino como vos o no.
No, ¿por qué? No te puedo llamar porque yo te pregunto a ver qué opinas vos, no qué opino yo.
Llamarme, tirarme en la teoría y decir, ¿estás de acuerdo o no conmigo? Sí, preguntarle a otra persona. Yo lo que te digo, que no se puede enojar Macri si el gobierno de Milei tiene a los dos emblemas más populares del gobierno de Alberto Fernández, especialmente uno que fue Scioli, que es superministro de este gobierno. Y lo tiene Guillermo Franco, que era representante de la Argentina en el BID, y que era un hombre del grupo de Vélez, que era del entorno presidencial de Olivos.
Entonces, ahora, quizás tiene que ver también eso que...
Porque haya gente del gobierno anterior en este gobierno, es una ingenuidad. Es explicable, yo no lo condeno eso.
Ahora, la pregunta, Ignacio, y apoyando un poco, digo, ¿Scioli de quién es? Para mí nunca fue un kirchnerista acérrimo, Scioli. Me parece que estaba ahí, pero que en definitiva, con todo el respeto, un tipo de Callao y Santa Fe, no lo veo en el kirchnerismo yo, ¿no?
Scioli es el inventor del kirchnerismo, del llamado kirchnerismo. Yo no hablo de kirchnerismo, yo hablo de peronismo.
Bien.
El peronismo del ciclo Kirchner. El ADN y el que lo lleva al poder se llama Daniel Scioli.
Ajá.
Fue el hombre que lo convenció a Kirchner de que anunciara antes de la elección del 2003 que Lavagna iba a seguir siendo su ministro de Economía.
Mirá vos.
Una cosa que era una idea de Duhalde y de Scioli.
Mirá vos.
Y va como vicepresidente porque aportaba al duhaldismo y la personalidad de Scioli, que sin Scioli Kirchner no sacaba 22, sacaba 12.
Ajá.
3 puntos.
Pero fíjate que cuando fue candidato a presidente lo mataron.
El hombre que le hace presidente a Cristina. Cristina es presidente en el 2007 por la alianza con los radicales, con Cobos, 4 gobernadores y 100 intendentes radicales, y Scioli candidato en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Es un candidato formidable. Scioli es el mejor candidato para cualquier partido en cualquier momento.
Uh-huh.
Eso es cierto. Por eso es un hombre que puede estar ocupando posición. Ahora, yo no voy a evaluar la conducta de Scioli política, será objeto de un análisis más profundo.
Claro.
No te engañes y no te enojes y no te quejes si estás apoyando un gobierno que lo tiene a Scioli y a Guillermo Franco en el gobierno. Además, en posiciones gravitantes, jefe de gabinete y ministro del Interior, esos dos cargos los tiene Franco. Y Scioli tiene 4 ministerios. Medio Ambiente, Deportes, no sé, tiene 3, es un superministro. ¿Qué se va a enojar? Creo que no voy a...
Y del otro lado, ¿cómo lo ves, Ignacio? Porque uno dice, bueno, la situación de Cristina, que se puede resolver por estas horas, igual va a quedar habilitada para presentarse, con un Kicillof enfrentado, con un peronismo, ojo, con un peronismo, y doy nombre, el de Zamora, el de Schiaretti, el de Randazzo, el de Grey, que no encuentran ubicación dentro de acá y que quizás juegan una línea, es decir, muy disgregado. ¿Qué va a ser Massa? Digo, ¿no? Hay muchos nombres propios que no sabemos qué van a hacer.
Mira, el pejotismo sacó 44 puntos el año pasado en las elecciones con una fórmula horrible, porque Massa era el peor candidato posible, tanto que perdió, y porque era el ministro de la Economía destruida. Y con una gestión de gobierno espantosa, como fue de Alberto, que ya en el 21 había sido rechazada por el público y había perdido las elecciones. Aún con esos pasivos, 44 puntos. ¿Por qué? Porque se mantuvo unido y representó de manera eficaz a su electorado. Eso lo tiene que mantener para el año que viene.
Claro.
A mi juicio, Cristina arriesga la unidad al armar una lista del PJ sin el interior. Volviendo a armar, como le ha pasado al peronismo en la década anterior del 2019, manejar el peronismo desde la provincia de Buenos Aires. Arman una lista con dirigentes que están más bien vinculados al peronismo del AMBA y busca una contradicción con el peronismo del interior que representaba Zamora, que ha cosechado en las provincias del norte, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en muchos distritos junto a gente. No voy a decir cuántos, porque no lo conozco. Ahora, la unidad del peronismo que le hizo ganar en 2019 y sacar 44 puntos el año pasado está amenazada por esta decisión de Cristina de apurarse a formar una lista sin negociar. A mi juicio, el interés del peronismo estaría en mantener la unidad y no dividir, porque lo peor que le puede pasar al peronismo, que el año que viene va a enfrentar a las fuerzas que lo hicieron presidente a Milei y que hoy están todas divididas, destrozadas. El radicalismo dividido, el PRO dividido, el WhatsApp de la Libertad Avanza no existe, y lo que está dividido, pues están peleados entre ellos. O sea, el voto mayoritario que lo hizo el presidente hoy está fragmentado en partidos divididos. Entonces, para el peronismo era un bombón tener eso enfrente unido. Ahora, se están dividiendo, hay que ver si mantienen la unidad, y ahí yo creo que va a estar más incierta la elección, porque como estaba, parecía una elección mejor para el peronismo. Además, vos tenés el año que viene boleta única en las elecciones nacionales. Para el peronismo, que haya dos boletas del peronismo en la provincia de Buenos Aires, es letal, porque va a haber dos candidatos peronistas. Habría, digamos, si se mantiene el cisma, la división con los sectores que vos mencionaste, el peronismo no cristinista, habría una chance que divide, y en una elección legislativa vos dividís y disminuís la base de distribuidora de los cargos con el voto. Claro,
divide y reinará.
Ya, ¿no? Que el peronismo es un riesgo de haberse armado esta lista única con Cristina, que es inexcuestionable. Cristina maneja el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el más grande de la Argentina, que ganó el año pasado, es uno de los cuatro distritos en donde Massa ganó. Massa ganó en el Chaco, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, y no me acuerdo cuál más, uh-huh. Formosa.
Formosa, claro.
Y una fue provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O sea que tienen fuerza política, ella es la jefa de eso, nadie lo discute. Entonces, tiene derecho a estar en la conducción del peronismo. Ahora, yo creo que debió ir a buscar, ella debió ir al interior, viajar al interior. Ella se instala en Tucumán y hace una reunión del peronismo, van todos. Y si les reparte los cargos a los gobernadores peronistas en la nueva conducción, también. Es decir, yo creo que no ha defendido su interés, o por lo menos el interés del peronismo, al no armar una lista de unidad de peronismo. Ahora, está defendiendo su interés. Mañana le van a dictar una condena y enfrente no va a haber una vecina de San Telmo. Va a estar la presidenta del principal partido de oposición de la Argentina, que es el partido más grande de Latinoamérica después del Partido Trabajista de Brasil. O sea que... Y del Morena de México.
¿No parece la historia de Napoleón eso?
Y no sé, puede ser, no. La verdad que me desconcierta la pregunta.
Y porque decir que fue el partido más grande no quiere decir que lo sea hoy. De hecho, perdieron por paliza y parecería que van a perder todavía por una paliza mayor si como estas cosas continúan y según tu pronóstico pueden continuar. O sea, yo creo que hablar de que era el gran partido, sí, me parece que en la época de...
La elección que hizo el Peronismo el año que viene fue muy buena para lo que tenían, para el gobierno horroroso que tenían y los candidatos de Pantoso. O sea, ganaron la primera vuelta, 27 puntos, y sacaron 44 en la segunda.
Y quedaron a 3 puntos, ¿no?
Si se hubieran metido un vice del interior, ganaban la primera vuelta, Massa.
Claro.
Pero con esa fórmula, formaron la fórmula del gabinete de Alberto Fernández. Ministro de Economía, presidente, Agustín Rosso, vicepresidente. Era Frankenstein y Drácula. No nos engañemos ahora. Porque lo importante no es la dirigencia, es el electorado. No existe el marciano peronista que vote un radical. Esa ilusión de los encuestadores que el voto fluctúa. El voto no fluctúa, la gente vota siempre igual. La división polarizada de la Argentina entre dos sectores...
Pero no te vayas, Ignacio, no te vayas tan lejos. Ganó el de Loma de Zamora, como es ¿cómo era el candidato de Loma de Zamora?
El actual. No...
El del barco.
Izarralde.
Izarralde. Ganó Izarralde, ¿no? En Loma de Zamora.
No es un problema de los dirigentes, es un problema del electorado. El electorado el voto es una situación compleja que el dirigente tiene que adaptarse al electorado. No es al revés. No hay ningún dirigente que arrastre al electorado.
Bien.
Tenés candidatos que no son buenos y, sin embargo, hacen elecciones con un número importante porque el público se identifica con esa marca, con esa orientación política, que depende del proyecto, de la calidad del personaje, de que, dónde vivís, la clase, si sos tu papá era de ese partido, no, la complejidad que tiene el voto es mucho más complejo. Ahora la gente se está matando de risa de Kamala Harris. Kamala Harris sacó el 47% de los votos.
Claro.
47, perdió, sí, pero sacó 47% de los votos. Y están todavía discutiendo si en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, de representantes, va a ser demócrata o republicano, dependiendo de un resultado de Arizona, no sé cómo salió anoche. O sea, no es una elección mala. Ahora, perdió, sí, lo que pasa es que si vos perdés, es como en el fútbol, el director técnico lo echa, lo están queriendo echar a Carleto del Real Madrid, porque perdió un partido. Eso es un disparate.
Ignacio, estamos sobre el informativo. La verdad que un placer escucharte siempre.
Que vamos al mellizo por perder un partido, hermano. No podemos hacer eso en la política.
Siempre vinculándolo, ¿no? No se puede sustraer uno de eso.
Sí, señor.
Ignacio, te mando un abrazo y muchísimas gracias. ¿Eh? Y como siempre lo digo, gracias por...
Un saludo grande. Hasta luego.
Por tu participación. El querido Ignacio Zuleta, analista político. A quien vengan, vengan.